Vamos a seguir contándoles noticias de actualidad en esta mañana y vamos a conocer a continuación la casa de Pedro Cieza de León, una casa que fue adquirida por un yerenense, por Julio Galindo, y que la ha convertido en una casa rural. Vamos a contar la historia de la casa y vamos a hablar también de esa casa rural que creo que ya está en funcionamiento y ha tenido a sus primeros huéspedes en las últimas semanas, no sé si aprovechando el carnaval o huyendo del carnaval de otros sitios. Ahora me lo cuenta Julio Galindo. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, bienvenido.
Bueno, la historia, ¿cómo se hace Julio Galindo con esa casa que tiene tanta historia en Llerena? La casa de Pedro Cieza de León, que le tenemos aquí tumbadito.
Pues mira, la historia de quedarme con esa casa es larga, porque yo ya hacía mucho tiempo que pensé en comprar una casa antigua en el Llerena y rehabilitarla. Te digo tiempo que puede ser 30 años para acá. O sea, así que es una idea que tenía en la cabeza, o yo creo que diría una obsesión que tenía en la cabeza. Y digo, al final me jubilo y no hago esa, no cumplo con ese objetivo que tenía marcado. Estuve viendo muchas casas en Llerena antes de comprar esta, y casas con patrimonio interesante. Lo que pasa es que me pedían mucho dinero, se salía de mi presupuesto, y esta era una que tenía también ahí en la cabeza. Y bueno, pues negociando con la familia, pues pude al final llegar a un acuerdo y comprarla. Mi sorpresa es que, a pesar de que sabíamos que era la calle de Cieza de León, al final hemos descubierto que esa es la casa de Cieza de León, con lo cual para mí es una sorpresa muy grata y le da mucho más valor a la casa, entiendo.
Esa es la casa de Pedro Cieza de León. ¿Qué quiere decir? Ahí vivió Cieza de León, vivió su familia. ¿Durante cuánto tiempo mantuvo la casa? ¿Por qué manos ha pasado?
Es la casa familiar de Cieza de León. Lo que sabemos a través de nuestro cronista oficial de Llerena, Luis Garraín, en el testamento de su hermana, que es la que se queda con la casa familiar, pues describe esa casa. Y por la descripción que hace, pues no puede ser otra más que esa. Es verdad que la comparto con la casa de Luis Peña, porque ella habla de que es una casa doble, y es cierto, yo tengo 7 huecos comunicando con la casa de Luis Peña. Era evidente que las dos casas estuvieron comunicadas en su día. Y a un momento dado se dividen las casas y, bueno, pues uno hace por un lado su vivienda y por el otro queda la otra. La casa de Luis Peña tiene un patio mudéjar. Y entendemos que al partir la casa, el que sería un familiar dice, pues yo también quiero otro patio aquí. Y entonces se hizo su patio mudéjar en esta casa. Por la restauración que hemos ido haciendo, hemos llegado a la conclusión de que originalmente aquello era un taller de cerámica. Yo tengo un pozo que en realidad es una noria. Allí hay una zona muy grande, en principio había una zona muy grande de patio. Entendemos que una industria como la cerámica necesitaba mucho espacio libre. Y cuando eso se cierra como taller de cerámica, pues se convierte en vivienda. La casa a lo largo del tiempo ha ido creciendo hacia adentro y hacia arriba. De hecho, nosotros pensamos que la casa tiene desde el siglo XV hasta el XVII. Ha ido por sucesivas etapas, reformándose.
No sé si has encontrado algún documento, algo en esa casa durante las obras de restauración, algo que te haya llamado la atención o que nos llame la atención a los demás.
Pues si te soy sincero, en todo momento cuando... Porque lo primero que hice después de firmar las escrituras, al día siguiente de firmar las escrituras, que fue al inicio de la pandemia, lo primero que hice fue comprar una piqueta y liarme a picar todos los muros interiores. De hecho, cuando ya hice el proyecto con el arquitecto y pasé los proyectos a los albañiles, la partida que había de picado de paredes, les dije, esa ya la ponéis aparte, que ya la tengo yo realizada. Bueno, a que me enrollo. Lo que quería decirte es que en todo momento tuve presente la famosa descubrimiento que tuvo en Barcarrota de la biblioteca de Francisco de Peñaranda, que fue un médico judío converso de Llerena, que fue huyendo de aquí de la Inquisición, llegó allí y de allí se fue a Portugal. Y esa biblioteca que se encontró allí, digo, pues no estaría mal que me encontrara aquí algunos de los manuscritos de Cieza de León en la casa, pero vamos, no he encontrado absolutamente nada de eso.
No has encontrado absolutamente nada.
No, lo que he encontrado son los...
Porque Pedro Cieza de León, que yo recuerde, volvió de Perú y murió en Sevilla.
Sí, sí. Pedro Cieza de León se casó por poderes con una sevillana. Y bueno, pues cuando volvió de Perú, vivió en Sevilla hasta su muerte.
¿Pasó por Llerena antes? No lo sabemos eso.
Yo entiendo que sí, ¿no? Que pasaría, pero bueno.
Que estaría aquí la familia y pasaría por aquí.
Yo entiendo que sí. Evidentemente, a lo mejor esa pregunta es mejor hacérsela
a Luis Garraín.
Por ejemplo, a Luis Garraín, que está haciendo un trabajo sobre su vida y obra.
Entonces, Julio Galindo, ¿en qué estado estaba la casa? ¿Estaba en estado ruinoso?
Sí, la casa, evidentemente, estaba ya pidiendo una reforma hace ya tiempo. De hecho, la parte que quedaba del patio hacia atrás, que era donde estaban las cuadras, las zahurdas y todo esto, porque la última familia que vivió allí eran agricultores, pues esa parte estaba toda hundida. Cuando yo llegué allí, me tuve que subir a una montaña de 2 metros de escombros y me di, lo primero que me dije, madre mía, para sacar estos escombros de aquí, de la casa, porque claro, aquello estaba infernal. De hecho, mi mujer, lo primero que pensó cuando llegó a la casa y la vio, dice, pero Julio, ¿dónde nos vamos a meter? ¿En qué lío? Porque evidentemente, claro, pero yo sí supe ver la potencialidad que tenía la casa. Yo veía que la fachada, que estaba ya rehabilitada por la escuela taller, que en su momento hubo aquí en Llerena, luego veía una portada en lo que era el zaguán, que era una portada mudéjar, que estaba allí, aunque estaba enlucida, pero se veía el alfiz, se veía el volumen. Había otra tercera portada y luego daba un patio que estaba cegado, pero se veía perfectamente el juego de los arcos, ¿sabes? La danza de arcos, se veía perfectamente, con lo cual, mira, yo me dije, mira, Julio, tienes la fachada, tienes la portada esta, tienes la otra portada, tienes el patio mudéjar. Digo, yo creo que aquí hay mucha potencialidad. Yo pensé, digo, bueno, pues aquí se puede hacer cosas interesantes. Lo que pasa es que no me llegué a imaginar hasta qué punto había allí patrimonio, porque es que es todo, ¿eh? Es todo. Es verdad que a la hora de hacer la recuperación, pues no todo lo que yo he dejado en ladrillo era mudéjar y no todo lo que está en ladrillo se hizo para que se dejara en ladrillo. Lo que pasa es que, bueno, pues así se puede hacer una lectura perfecta de lo que era mudéjar, de lo que no era, y un poco eso nos ha llevado un poco a dejarlo todo como estaba originalmente.
¿Qué has conservado?
Pues lo he conservado todo. He sido muy escrupuloso. De hecho, alguna gente me ha dicho, ¿habrás tenido muchos problemas con patrimonio? Digo, pues con patrimonio no he tenido absolutamente ningún problema porque
lo he dejado todo.
Lo he ido todo por delante, ¿no? Es más, inclusive a la hora de...
Le has dejado poco trabajo a patrimonio.
Sí, le he dejado muy poco trabajo. A la hora de hacer la distribución, hay muchas zonas de salas, de pasillos, que son anchos, porque las casas estas antiguas hacían... No hacían pasillos estrechos como los pisos modernos, eran zaguanes, eran sitios anchos. Intentando a lo mejor sacar más dormitorios, pues digo, lo rechacé porque era desvirtuar la casa en su origen, ¿no? El concepto de casa. Y hasta tal punto de que, bueno, pues, por ejemplo, los techos que son de alfajías de maderos y ladrillos. Bueno, pues esos techos, los maderos evidentemente estaban mal, estaban ya carcomidos. Pero los ladrillos sí los hemos recuperado, los ladrillos, los albañiles me los bajaron al jardín y allí con una hidrolimpiadora los fui limpiando uno a uno, 22.000 ladrillos, más o menos, aproximadamente. Y entonces hemos recuperado eso, los suelos que eran de baldosa, de barro, bueno, pues esos suelos estaban ya muy malos, restaurar esa baldosa era complicado, pero sí lo que he hecho es adquirir otras baldosas de barro y hacerlos como se hacían antiguamente. O sea, he hecho, digamos que le he dado su identidad, el original. He sido querido ser fiel a recrear esa casa como era en aquella época.
¿Cuánto tiempo has tardado en rehabilitarla?
Pues fíjate, casi 4 años, porque ¿cuándo empezó la pandemia? Yo creo que...
En el 20.
En el 20, 4 años. O sea, un año para empezar a ver la idea que se podía hacer allí, contactar con el equipo técnico, el arquitecto y demás, y la aparejadora, y luego una vez que ya decidimos qué íbamos a abordar, pues pedir presupuestos a constructores, decidirme por uno y a toda la obra, y que ha estado, la Bellí prácticamente ha estado casi 2 años haciendo la obra, y luego lo que ha sido el equipamiento y el papeleo, porque ha sido un poco... Esto último ha sido lo más, digamos, lo más feo de esta reforma, porque... porque es muy tedioso el tema de este de la burocracia, la administración, y además cuesta, es dinero, porque yo qué sé, cosas como, por ejemplo, la escritura de obra nueva, que piensa uno, bueno, pues no será tanto porque ahí no hay beneficio, ¿no? Una obra nueva lo que ha hecho es invertir y gastar, ¿no? Pues nada, ha sido muchísimo dinero. Y ha habido momentos en que he dicho, ¿para qué habré metido yo en este lío? La verdad es que ha habido momentos de arrepentimiento. Pero bueno, ahí está. La gente que lo visita se quedan, iba a decir perplejos, pero vamos, la verdad es que se quedan gratamente sorprendidos, ¿no?
Se llama Casa Rural Cieza de León.
Evidentemente, claro, siendo la casa de Cieza de León, tiene que llamar a Casa Rural Cieza de León, no podía ser de otra manera.
¿Desde cuándo está abierta al público?
Pues la tengo abierta desde hace 15 días para acá, está abierta al público. Y de momento está teniendo, poco a poco, pero está teniendo mucha acogida. Tengo, por ejemplo, mucha ocupación en marzo y tengo mucha ocupación en mayo, incluso tengo ya una boda para octubre, o sea que ya con mucha antelación me están ya reservando. Digo boda, que quiere decir que van a quedarse allí a dormir, ¿no? Es que yo allí...
De bodas.
Exacto,
no de ofrece bodas, sino que gente que viene a Llerena o al entorno en una boda se va a hospedar o a alojar en la casa Cieza de León. Bueno, lo que esperamos de tu casa es que todos salgan instruidos de esa casa.
Bueno, yo algunas veces a la gente que va a verla digo... Le advierto, digo, oye, que puedo ser muy pesado, ¿eh? Si cuando te resulte que ya te estoy contando mucho rollo, dime y me corto, porque es que me puede la pasión. La verdad es que yo he disfrutado esa rehabilitación, la he disfrutado, la he ido viendo poco a poco y...
Es como la canción, se te nota en la mirada.
Se te nota en la mirada, pues sí, se me notará en la mirada, porque todo el mundo lo dice, ¿no? Que se nota que la he disfrutado. Ya digo que lo que a lo mejor menos he disfrutado es todo el tema este de burocracia, papeleo, que todavía me queda un buen camino en ese sentido, de burocracia, papeleo, porque esto se presentó a ayudas al CEDER y todavía no he cerrado todo el tema de papeleo con el CEDER, que quiero ya ir poco a poco irlo cerrando para poder recibir las ayudas que me han concedido para esta rehabilitación.
Julio, que me están apuntando que tiene piscina también la casa.
Ah, sí, sí. Contaros, os voy a contar que tiene 7 dormitorios dobles, que tiene 4 salones, que tiene un patio mudéjar, que tiene un jardín con piscina, que tiene un garaje que da a la calle Andrés Cabeza, y que tiene, por ejemplo, hemos apostado también por el tema de la aerotermia, que digamos que son renovables, energías renovables, que son de menos consumo. Son caras, pero creíamos que se merecía la pena este proyecto y entonces hemos apostado por algo más verde, que ahora por fin hemos conseguido, el Ayuntamiento ha conseguido que autoricen a poner placas solares dentro del casco histórico y entonces pues mi deseo es, una vez que me recupere de la inversión, es implementando placas solares también allí.
Nos acompaña Juan Lara, vamos a hacer una visita teatralizada de Pedro Cieza de León en la Casa Rural, porque tenemos un actor, tenemos otro actor, así que yo ya, como se me ocurren las ideas in situ, pues lo apunto aquí y ya está.
Eso depende del dueño. Yo no sé, nosotros pensábamos que, bueno, que alguna vez se podía hacer a modo de inauguración o algo de eso, una representación de Pedro Cieza.
Porque no se ha inaugurado oficialmente.
Oficialmente no. Ya la han visitado nuestras autoridades, pero...
Pues tenemos que dar una copichuela y una representación.
Hombre, el personaje de Cieza León, pues sí requiere a lo mejor que se haga visita turística teatralizada con el personaje, pero vamos, si no puede ser en mi casa, puede ser en el Parque del Tumbaíto, al lado de su escultura. Esto es, a ver, el que los
pero
que
así crean aprovechamos y ven tu casa.
Yo encantado, pero en fin. Los que crean, digamos que los guiones de las visitas turísticas, que uno de ellos está aquí, que lo vaya pensando.
No, hombre, la próxima visita turística, que es nuestra intención hacerlo, Pedro Cieza es un personaje
a tener en cuenta.
A tener en cuenta.
Bueno, Juan Lara nos acompaña porque este viernes empieza el Batiburrillo y está en labores de producción de ese programa. Así que gracias por participar.
De nada.
Hombre, aquí hay personajes también que han sido muy olvidados y que creo que cuando lee, no se ha escrito mucho sobre ese personaje, que es Catalina de Bustamante, la primera escuela que hubo en América, la primera maestra, que hubo en América, que creó varias escuelas allí y de niñas indígenas, que no es poco. Pues yo creo que se le ha hecho aquí en Llerena poco mérito, ¿no? Poco hincapié en su labor y que hay que promocionarla. Es de justicia. Y yo creo que, por ejemplo, el Instituto de Llerena tenía que haberse llamado Catalina de Bustamante. Yo ahí lo dejo. Pero si no, por ejemplo, ahora que hay, parece que hay un poco de complejo con las estatuas de Pizarro o de Cortés, pues a lo mejor una estatua de Catalina Bustamante no creo que tuviera, yo creo que habría mucho consenso hacia su figura. Yo ahí lo dejo también, son ideas que voy apuntando.
Es que me encanta este Llerena por el bagaje cultural que tienen mis entrevistados, que cada vez que viene uno hace aquí una reclamación y pide una cosa, como tiene que ser.
Y ya puesto, como...
¿Más?
Sí, como ya me he metido en el tema este de hostelería y de turismo, es una cosa que yo desde hace ya mucho tiempo vengo también trabajando. De hecho, mi mujer y yo editamos una guía turística en su momento. Yo he hecho todo el trabajo de catalogación de patios mudéjares y barrocos. He hecho una serie de trabajos y demás para poner en valor todo el patrimonio de Llerena. Y yo creo que todavía queda mucho que hacer para promocionar turísticamente a Llerena, todavía queda mucho que hacer. Y yo creo que uno de los puntos más importantes es conseguir que los que vienen a ver Llerena tengan acceso a una serie de edificios que están cerrados o que no siempre están abiertos. Y es muy importante porque desde el que viene con una visita guiada, que ya tenemos aquí dos guías
oficiales,
cuando lo hacen con ellos, los comentarios que ponen en las redes sociales son diciendo que Llerena es increíble lo que tiene, lo recomiendo, no pensé ni por un asomo que tuviera tantísimo patrimonio. Al que viene sin programarlo, llega a la plaza un domingo, se toma en alguno de los bares de allí de la plaza, se toma algo y dice, Llerena sí, muy bonito, tiene una plaza muy bonita y una torre, y se van. Claro, hay que ir al otro lado. Hay un viaje largo entre ese comentario y los otros anteriores que yo te he dicho. Y de eso no sé a quién corresponde, pero entre todos yo creo que deberíamos aunarnos y el que tenga más, digamos, más capacidad de presión o lo que corresponda, yo creo que todos tenemos que a una para promocionar mucho más el turismo.
Juan.
No, has dicho que había catalogado los patios mudéjares.
Sí.
¿Cuánto aproximadamente? Bueno, digo aproximadamente o...
Sí.
Todos no serán completos, a lo mejor.
Claro. Sí, no, hay muchos sitios que quedan parte de esos patios. Algunos han sido mutilados. Pero entre los que quedan completos y los que están ocultos y los que están mutilados, sobre 30 y tantos patios quedan en Llerena. De ese estilo, de estilo mudéjar.
¿Visitable? Hay que potenciarlo.
Hay edificios públicos que son patios mudéjares, como es el Palacio Episcopal, ahora museo, como es el edificio donde está la Diputación, que eran las antiguas casas maestrales, como es, por ejemplo, el casino, que ahora está cerrado, pero cuando está abierto, pues también es visitable, o como es Juzgado, que también es otro patio mudéjar. Son patios grandes, monumentales, el de la Cámara de Agraria. En fin, hay patios mudéjares que son grandes patios y que son visitables algunos de ellos, sí. Por eso que por ahí también, yo creo que también, a lo mejor algo que nos distingue y con respecto a otras poblaciones, porque claro, aquí siempre hablamos de los pueblos blancos, pero el mudéjar no era tan blanco, el mudéjar era color, y Llerena fue foco de ese estilo, y además no solamente foco, sino que irradió ese estilo por toda su zona de influencia, que fue la provincia de San Marcos de León, ¿no? Que llegó hasta Montanche, ¿no? Y yo creo que a lo mejor teníamos que hacer también a nivel turístico hincapié en el estilo mudéjar. Yo creo que el mudéjar es algo que nos puede distinguir como algo único aquí, que diferencia de otras poblaciones. Y yo creo que por ahí también tenemos mucho campo de promoción turística.
¿La Llerena Mudéjar?
La Llerena Mudéjar, sí, sí, sí.
Julio, ¿dónde hay que llamar para alojarse en la casa de Pedro Cieza de León?
Pues tenemos una página web, Casa Rural Cieza de León, y ahí pueden la gente contactar, ver las condiciones de alquiler de las viviendas, las promociones que tenemos, y ahí ve todo el reportaje fotográfico, puede perfectamente ver el diseño, los espacios en la página web.
Julio Galindo, enhorabuena y gracias por venir a la radio a contarlo.
Pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de la noticia.